En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, cordial el saludo. Comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Hoy en el control de sonido, Alberto Díaz. En la redacción, Luis Martín. Quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Gracias, como siempre, por el favor de la escucha. Este espejo de hoy es especial, de hoy viernes, es especial cuando está a punto de finalizar el mes de febrero. Pues este próximo domingo 20 de este mes es un día grande para la Iglesia, para nuestra diócesis nivariense. Es un día de fiesta, de enhorabuena, pues se ordenan diáconos, camino del sacerdocio. Dos jóvenes de nuestra tierra, Gabriel y David. Nuestra intención en primer momento era conversar con los dos, pero el fallecimiento de un familiar de David ha impedido su presencia. Con Gabriel y con algunos cercanos a David, hemos conversado.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia.
Fijar los ojos en Cristo, dice la canción.
Sí, efectivamente. Además me recuerda a unos ejercicios espirituales en los que tuvimos muy en cuenta esa frase de Hebreos 12, en la que dice, fijo los ojos en el Señor.
¿Estos ejercicios espirituales que has tenido ahora o no? ¿Han sido otros?
Esos fueron unos que impartió don Bernardo hace ahora ya dos o tres años.
¿Era seminarista?
Sí.
¿Sigue siendo seminarista?
Sigue siéndolo durante una semana.
Reyes, pues tenemos aquí a Gabriel y qué pena no haber tenido al otro lado del teléfono a nuestro David, amigo David.
A David, la verdad que le echamos de menos. Esperemos que todo ya salga bien y que el Señor le dé la fortaleza que necesita.
A esta hora de la tarde queremos saludar a la portavoz de la familia. Buenas tardes, Ana Isabel Abreu Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Que junto a su esposo Legario Efrén es... Los padres son los papás de Gabriel. Muchas gracias.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, también está el padre por ahí.
Sí.
Pueden saludar a su hijo porque hace tiempo que no lo escuchan, ¿verdad?
Bueno, yo lo escuché hace un poquito, pero claro. Hace más de una semanita que no lo vemos, sí.
A falta de 5 días le pregunto a Ana Isabel y al papá, a Olegario Efrén, ¿cómo se sienten los padres? Si tuviesen que poner una palabra que defina este instante de unos padres que ven que su hijo da un paso importante camino al sacerdocio, ¿qué palabra utilizarían, Ana Isabel?
Es una bendición.
Los padres siempre tienen un sexto sentido. ¿Ustedes tuvieron la conciencia en algún momento previo a que Gabriel le comentara algo que ustedes intuían algo? ¿Sí o no, Ana?
Bueno, fue al principio cuando iba a entrar al seminario, que ya lo noté como medio raro que cambió de idea en sus estudios, en la idea que tenía de estudiar, y ya no estaba un poco indeciso. Entonces ahí como que ya empecé yo a cavilar, ya no dije nada, me callé hasta que él hablara.
¿Pero fue sorpresa? ¿Hasta ese instante era sorpresa? ¿Fue sorpresa?
Sí, porque uno nunca se espera, hombre, uno educa a sus hijos en la fe, pero no esperas que Dios te bendiga si... De esa forma tan grande con un hijo.
¿Y recuerdas el día y las palabras exactas que se dijeron en ese momento, en ese instante en que Gabriel les comunica la noticia, ambos?
El día no me acuerdo, sé que era verano. Pero nada, estábamos en la cocina y nos dijo, ¿no?, a todos los que estábamos aquí, sus hermanos y su padre, quiero ir al seminario, creo que fue algo así, ¿no? Quiero ir al seminario.
¿Pero Gabriel, esa decisión la habías ya amasado bastante o habías hablado con alguien o lo tenías en secreto hasta ese instante?
No, sí que lo estaba rezando y eso, y lo había hablado un poco con don Silvestre antes.
¿Quién es don Silvestre?
El cura que estaba antes en nuestra parroquia ahí en Arguayo. Y es verdad que él me había dicho que si quería ir al seminario, no sé por qué me dijo aquello. Pues fue de repente y yo le dije que no, eso no es para mí. Y entonces, nada, después de eso y a raíz de que fue el seminario a contar el testimonio, pues aquello pues por dentro me fue transformando. Y la decisión que tenía tomada al final no era tan certera, ¿no?
¿Y el padre? ¿Cómo reaccionó el padre?
Pues para mí fue una sorpresa grande porque yo no sabía nada. Me esperaba, él había nos había dicho que quería estudiar para capitán de barco. Y entonces, bueno, yo estábamos pensando en eso, pero de repente nos llamó a la cocina y nos dio la noticia y bueno, fue sorpresiva, pero muy contento.
Vamos a escuchar, si no les importa, sentimos que David no esté entre nosotros porque ha tenido el fallecimiento de un familiar muy cercano, muy cercano. Deseamos por el familiar y por David también. Escuchemos a la mamá de Gabriel, que se llama Loli.
Llevaré a todos tu perdón.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loli, soy la madre de David y soy residente del Sausal. Y me siento muy orgullosa por la decisión que tomó y la familia. Aunque no me sorprendió su vocación, porque yo sabía que iba para eso. Porque de pequeño le gustaba eso y le gustaba ayudar a los demás. Aunque le había probado con otro oficio que quería él, lo había apoyado igualmente.
Como buenos padres, la madre de David también lo hubiese apoyado, por supuesto. Y gracias a la madre de David, que se llama Loli.
Y sigo sencillamente.
Vamos a saludar ahora a un amigo de David. Se llama Juan de Castro. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Te comunico, supongo que ya lo sabrás, que no puede estar David debido a que ha fallecido un familiar muy cercano en su vida. Entonces, aunque no esté...
No sabía.
Sí, hace, creo que esta mañana, ¿no?
Hace nada, ¿no? Hace una hora y media ahora.
Sí. Un primo, creo que en accidente de obra, ¿no? ¿Cuándo surge la amistad con David? ¿Usted está casado, tiene hijos? ¿Cuándo surge la amistad con David?
Sí. Bueno, pues surge a partir de que coincidimos en un grupo de oración de Reina de la Paz que llevaba Elena. No sé si ha intervenido ya o va a intervenir.
No, intervenido.
Y una amiga de David, sí. ¿No? Nosotros fuimos con un grupo a Medjugorje y a la vuelta, pues cosas de... Bueno, coincidimos ahí, ¿no? Nosotros estábamos en Santa Cruz y en verano nos juntamos en una laguna. Y ahí fue donde empezamos a en verano en la laguna, en no sé cómo se llama, un convento que hay al lado de la catedral, en la calle esa o en la de abajo. Él lo tenía ahí. Nosotros, como yo había ido a Medjugorje y conocía gente de la península y tal, entonces me piden que le ayude a el teniente de Senir y me piden que busque a alguien con quien ir de la península en unas fechas, porque no sabía, de aquí no iba nadie, y entonces simplemente hago la gestión de ponerlo en contacto con, a través también de gente que conocía, unos familiares, para ir allí. Y entonces él tenía ahí, yo no sabía nada, pero él tenía ya como la interiormente esa, después ya me encontré más adelante, en Semana Santa, esa Semana Santa de como de la llamada, ¿no?, a servir al Señor como sacerdote. Sí. Y cuando él va a Medjugorje, yo creo que ahí es cuando él ya, después de ese verano, después también me contó que había estado en un curso de discernimiento en Ávila, me parece. Y ahí es cuando, después ya, pues eso. Es como, yo creo que es como ha sido las cosas, no es así de golpe, sino poco a poco, aquí y allá. Y entonces, después ese, ya ingresó en el seminario en septiembre, después de ese verano.
O sea que, por tanto, usted ha
estado... Y ahí es,
Sí, diga.
Ahí es donde yo le conozco, vamos, o sea que un poco empieza pues esa amistad pues del grupo de oración y después ya cuando está en seminario pues me cuenta, pues me dice, pues hablamos de vez en cuando, ¿no?
Exactamente, y don Juan, y desde la distancia, ¿qué consejo le daría o le ha dado a David ante este paso que va a dar? Y también, por supuesto, a Gabriel, que está aquí con nosotros, el otro seminarista que va a ser ordenado diácono.
Me preguntó una vez un sacerdote, algo así, ¿no? Y yo le dije, bueno, van a ser diáconos, después en sacerdote, y le dije, yo creo que los fieles lo que queremos de fundamentalmente es que los sacerdotes hagan de sacerdote. O sea, ministren sacramentos, recen con nosotros, nosotros rezamos por ellos, pero fundamentalmente que sean sacerdotes, que tengan su oración sobre todo en los sacramentos y en la Eucaristía, ¿no? Que es el centro de la Iglesia. Y yo creo que eso, ¿no? Que a veces los sacerdotes tienen que hacer de multitarea, ¿no? Y se pueden perder un poco, ¿no? Entonces, esto me decía el sacerdote, iba a empezar en una parroquia nueva, y yo decía eso, yo pienso, ¿no? Fundamental. Y yo creo que lo que aprenden fundamentalmente también en el seminario es un poco eso, ¿no? A tratar al Señor, ¿no? En la Eucaristía, y a que Él es el que hace todo, ¿no? Porque realmente son ministros suyos. Yo creo que no se puede ningún sacerdote a apropiar los dones del Señor, pero vamos.
Pues muchísimas gracias, don Juan de Castro. Gracias por este consejo, que lo coge, por supuesto, lo acojo yo también, sacerdote, lo coge.
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo?
Se incorpora a nuestra conversación el sacerdote actual rector del seminario, Domingo Navarro Mederos. Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes.
Y muchas gracias.
De nada.
Gabriel se ha puesto de pie y firme.
Muy buenas, don Domingo.
Que no hace falta.
Es que si me pongo de pie, salgo de la cámara.
No, dile que tiene que empezar a inclinarse si va a ser diácono.
Es verdad, es verdad. Sí, señor. Sí, es verdad. Bueno, Domingo, tenemos poco tiempo y a ver si da tiempo de contestar a estas preguntas que te voy a hacer en este momento en la radio, en vivo y en directo. O sea que te pido mucha brevedad. ¿Cuál es la misión de un seminario?
Pues formar pastores, que sean misioneros. El seminario es como un torno donde se intenta colaborar para que el Señor modele sacerdotes santos, podríamos decir, ¿no? Es una comunidad formativa, una familia formativa que intenta acompañar durante unos cuantos años la gestación de aquellos que van a ser sacerdotes, que van a continuar el ministerio apostólico, ¿no?
Y un joven cuando decide entrar en el seminario, ¿cuál es el primer paso que tendría que dar? Después de comentárselo, por supuesto, supongo yo, a los padres.
Después de comentárselo a sus padres. Pues depende de su historia personal, pero lo más habitual es que esté informado su párroco o su acompañante espiritual que haya hecho un proceso de acompañamiento básico, ¿no? A veces también hacemos un acompañamiento desde el seminario, a veces histórico, o es acompañado desde la delegación de pastoral juvenil. En cualquier caso, hay que comenzar un camino de acompañamiento para discernir, proponiéndoles un proyecto de vida cristiana.
Y así, en líneas generales, ¿cuáles son los requisitos humanos, espirituales, intelectuales, más o menos, que necesita tener un candidato al sacerdocio? Porque a mí, al principio, la primera dificultad, mis padres me dijeron, no tenemos dinero. Esa no es una dificultad, ¿verdad?
No, el tema económico no es ninguna dificultad, obviamente, ¿no? Siempre la diócesis asume, pues, ese el tema económico, ¿no? O hay becas, o yo qué sé, hay ayudas. El problema no es ese. El problema es que realmente quiera entrar en el seminario, que se haya discernido, había habido un primer discernimiento. Y entonces, bueno, obviamente hay un plan de formación sacerdotal, ¿no? Uh-huh. Que comprende cuatro dimensiones, la dimensión humana, espiritual, intelectual y pastoral, y que se va a ir verificando a lo largo de, en síntesis, quizás tendría que haber una persona que quiere seguir madurando, ¿no? En primer lugar, una persona humana, madura, que quiere armonizar su sentir, pensar y actuar, diría yo, ¿no? Que su cabeza, su corazón y sus manos, pies, estén centradas, armónicamente centradas, ¿no? Ha de ser también un hombre de fe, un hombre enamorado de Cristo, verdaderamente adherido a Cristo, ¿no? Que en proceso de crecimiento humano y espiritual siempre, claro, pero radicado en una profunda experiencia de Dios por la intimidad de la oración y la vida de la gracia, ¿no? Y el alimento de los sacramentos. Y luego, para el seminario mayor, tiene que haber realizado los estudios básicos de hasta la EBAU y tener disposición para realizar los estudios eclesiásticos, que son 2 años de filosofía, 3 de teología y uno de complementos para la pastoral. O sea, madurez humana, madurez espiritual y estar dispuesto también a afrontar el camino académico, ¿no?
En 30 segundos, Domingo, ¿qué aconsejarías a los jóvenes que se pueden estar planteando la vocación al sacerdocio? ¿O a los jóvenes en general? Pues,
que se estén planteando, pues que lo manifiesten, que no tengan miedo, sí. Que pidan al Señor la prontitud, la disponibilidad para responderle, que digan como María, hágase aquí estoy, ¿no? Y que se digan también sencillamente, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? El que realmente siente esa intuición y realmente da el paso de salir de sí mismo y se pone en manos del Señor y busca, encuentra, ¿no? Yo le diría, no tengas miedo. Mi experiencia es que hay chicos que tienen esa intuición y tienen un cierto miedo, ¿no? Y yo le diría, si Él te elige, ahí está tu plenitud. Si Él te elige, no encontrarás la felicidad intentando agradar otros abrevaderos o a otra persona. No tengas miedo.
4 o 5 acciones o 3 acciones que organiza el seminario periódicamente para fomentar la vocación al sacerdocio. ¿Cuáles son estas?
La principal para mí sigue siendo la oración, que es la fuente de toda la vida de la Iglesia. Y entonces nosotros tenemos los terceros domingos de mes a las 8 de la tarde en la capilla del seminario una oración especialmente vocacional, ¿no? Siempre los terceros domingos en el seminario. También ofrecemos encuentros de monaguillos y monaguillas a lo largo del año. No todos tienen ya, no todos pretendemos que sean sacerdotes, pero bueno, pero algunos sí. Tuvimos el sábado pasado recientemente uno. Y luego hay otra actividad que es cada 2 meses hacemos lo que se llama Camina con el Seminario, que es en definitiva una caminata, una excursión donde siempre reflexionamos sobre la vocación, sobre la llamada y la respuesta al Señor, preguntándonos qué es lo que quiere Dios de mí, ¿no? Un poco esas 3 acciones, ¿no? Aparte, luego está todo lo que organiza la Delegación de Pastoral Juvenil, ¿no? Vocacional.
Domingo, simplemente, ya que le dijiste antes a Gabriel que bueno, que ahora a partir de ahora se tiene que inclinar por eso del servicio, sí. ¿Qué otra palabrita le podrías decir así en antena, aquí en la radio, ahora que no nos escucha nadie? Aparte de lo que ya le has dicho.
Bueno, yo a ellos, a él, a Gabriel y a David, sí, que se van a ordenar diáconos el domingo, que sinceramente me siento orgulloso y agradecido de ellos, ¿no? No es un cumplido, sino que el verles crecer y en el verles crecer uno aprende y se interpela por el crecimiento de los que tiene al lado y acompaña. Y eso yo lo he experimentado tanto con Gabriel como con David. Yo hay 2 cosas que les diría. Primero, algo que les repito, que estarán cansados de oírme, ¿no? Que la oración es inexcusable, como discípulos, como futuros pastores. Afilar la hoz, la jose, como dicen nuestros agricultores, no retrasa la siega, ¿no? La jornada ha de comenzar siempre estando a solas con Dios. Solo el que es contemplativo en el silencio lo será en la acción pastoral cotidiana. Y ahora que serán ordenados diáconos, camino del sacerdocio, yo les diría, acojan la gracia de ser signo sacramental de Cristo siervo, que siendo siervo dio la vida para salvarnos, ¿no? Que se les graben bien en la cabeza, el corazón y los pies estas palabras de Jesús: en medio de ustedes, como el que sirve, el último de todos y el servidor de todos. Han de ser, dicho de otra forma, diáconos impregnados del estilo servicial de Jesús. Cuando sean presbíteros, no dejarán de ser diáconos al modo de Cristo siervo, ¿no? Es lo que les diría.
Domingo Navarro Mederos, muchas gracias, sacerdote, rector del seminario. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Venga, un abrazo.
Y sigo sencillamente.
Toda la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia diocesana la pueden encontrar en ibarienseDigital.es y en www.obispadodetenerife.es. Además, el informativo de este domingo aquí en la cadena COPE a las 8:45 horas, por una espiritualidad del cuidado. Gracias por el favor de la escucha. Con Dios.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. toda una referencia que permanece en Jesucristo y que seguro que a los diáconos que hoy hemos conocido, David y Gabriel, comparten con todos. Hasta la semana que viene.
Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón, medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo, o que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad.